Bueno, voy a hablar un poquito de la historia de los ministros de Economía.
Oh, mirá, justito.
Ahora,
¿vos tenés acorde. Inside information?
No, tenía una inside information, sí. Un poco me parece interesante hablar de algunos economistas, ministros de Economía, ministros de Hacienda en realidad, y después de Economía, que fueron estrella en distintas formas, algunos muy interesantes en su pensamiento. Uno podría arrancar, por ejemplo, con Pinedo, Federico Pinedo, que es pariente del actual Federico Pinedo, que fue ministro de Hacienda durante la presidencia Justo.
Debe haber sido abuelo.
Sí, abuelo, creo que es abuelo. Que tuvo muy fuerte un fuerte debate con Lisandro Latorre en el debate de las carnes, ¿te acordás? El famoso debate con Lisandro.
Justo después del golpe...
Claro, después de Uriburu viene Justo Roca, y ahí Pinedo es parte de la Concordancia, que era ese grupo... que acompañó a Justo, ¿no? En parte radicales alvearistas y un poco de lo que llamó el socialismo independiente, que era una fragmentación por derecha del socialismo, los más liberales del socialismo que se convierte en socialista independiente, que van a formar parte del gabinete, le van a aportar cuadros. Y Federico, es interesante el caso Pinedo, porque Pinedo, siendo un liberal, se da cuenta que mirando a Estados Unidos en esa época del welfare state, ese estado interventor que planteó Roosevelt,
el estado de bienestar,
el estado de bienestar, por eso el welfare state, ¿no? El estado que se ocupa de la gente, que en Estados Unidos no quedaba más remedio, porque si seguían con la regla del mercado se hundía la economía norteamericana después del golpe del 30, ¿no? El golpe financiero de octubre del 29. Pinedo, un poco basándose en eso, propone un plan industrial en la Argentina, un plan de construcción de viviendas, de estatización de los ferrocarriles. Y es rápidamente, digamos, convencido de que no, que por ahí no era la cosa, pero fue el primer plan industrialista que provenía de un gobierno claramente liberal, de ideología liberal.
Pero pragmático.
Pragmático, que le dijeron, no, muchachos, ahora no es. Y es interesante porque muchas de las cosas que Pinedo planteaba las va a tomar Perón después, ¿no? Con su gente de economía, que van a ser básicamente Miranda, Gómez Morales, ¿eh? Miranda es un empresario de la hojalata que se enriqueció en la posguerra, que plantea entonces, junto con el equipo económico de Perón, donde está Figuerola también, un hombre que venía de España, el plan quinquenal, ¿no? Que es un plan económico de 5 años, tomado del modelo soviético en cuanto a lo que es la organización de la economía a partir del Estado. No porque sea un modelo sovietista, pero digo, lo que llamaban la economía planificada, ¿no? Cosa que en la economía liberal no existía.
Entonces, no, claro.
La Unión Soviética planificaba de a 5 años, de a quinquenios, planes quinquenales, que aquí aplica Perón, los 2 planes quinquenales, por supuesto el segundo queda trunco, ¿no? Un plan de reactivación y puesta en marcha de la industria, que ya venía, la industria con una importante presencia antes de Perón. Ya para el año 42-43 tenemos casi más exportación de manufactura que de cereales y de productos tradicionales. Eso va a crecer mucho durante el peronismo. Y luego, después del peronismo, vendrá un poco la volver para atrás con toda esa cuestión.
Tuvimos mayor exportación de manufactura,
sí, en un momento dado,
que de commodities.
Exactamente.
Y ahora estamos peleando para volver a eso.
Exactamente, o sea, volver para atrás, ¿no? Yo creo que la idea del graneo del mundo, que es una idea muy peligrosa, da el país solamente.
No, el supermercado, dicen ahora, sí. Porque, bueno, tiene que ver con esto, pero claro, ya lo tuvimos entonces.
Lo tuvimos y fue muy fuerte y duró, yo creo que por lo menos hasta la década del 70, ¿no? Esa forma de crecimiento industrial que la Libertadora intenta frenar un poco con algunos personajes que están en la economía de la Libertadora, como por ejemplo el Sodray, como por ejemplo Martínez de Hoz, que forman parte del equipo económico de la Libertadora, donde hay un freno a ese avance industrial, que va a volver con mucha fuerza con Frondizi, que inventa el Ministerio de Economía, ¿no? Aparece el Ministerio de Economía, dándole mucha importancia a lo que es la inversión. En ese cuello de botella que había tenido el peronismo, que había tenido el radicalismo con Irigoyen, que era el problema del petróleo, el problema de crecemos industrialmente pero aumenta la demanda de petróleo, por lo tanto el producto bruto baja porque tengo que importar petróleo, ¿no? Ese cuello de botella del cual no podemos salir todavía de Argentina, que si promovemos la industria está fantástico, pero necesitamos mucho más petróleo, más combustible, y ahí aparece entonces, incrementa el rubro importación.
Bueno, la última gran política de eso fue el radicalismo.
Claro.
La última, yo recuerdo, que sí, estaba en Comodoro, que es como la capital, ¿no?
Sí, la capital del petróleo, ¿no? Frondizi intenta en su primera etapa, recordemos que Frondizi asume con una muy fuerte presión por parte de los militares por haber pactado con el peronismo, ese pacto con Perón le va a traer a Frondizi muchos dolores de cabeza, le hace ganar las elecciones con el peronismo proscripto por la Libertadora. El candidato a la Libertadora era Balbín.
¿Tenía planteos militares de día por medio 33, o todos los días?
33 planteos serios, después tuvo planteitos, pero serios 33.
Azules
y colorados después de la caída de Frondizi, ¿no? Pero tuvo Guido, que tuvo, no sé, 500 planteos militares en un año, dos años. Bueno.
Frondizi hace la gran apertura a las inversiones petroleras.
Claro, exactamente. Por un lado, Frondizi entiende esa cuestión y había escrito, era un gran intelectual Frondizi, un tipo que estaba en lo que podríamos decir la izquierda radical, el MIR, ¿no? Movimiento de Transición y Renovación, que donde estaba, por ejemplo, que se llamó Moisés Levenson, toda esa gente, ¿no? Que tenían, por ejemplo, en el año 44 un programa quizá más progresista del que tenía el peronismo, ¿no? El radicalismo, la Carta de Avellaneda, por ejemplo, ¿no? Había cosas que incluía que el peronismo todavía no había debatido, por ejemplo, por su alianza con la Iglesia, planteaba la ley de divorcio, ¿no? Estaba como en un paso adelante ese radicalismo del año 44. Frondizi entonces, decíamos, en su oposición al peronismo, en ese error gravísimo que comete Perón de los contratos con la California, ¿no? Que es un contrato muy leonino por el petróleo, la idea del autoabastecimiento, Perón abre el mercado a compañías norteamericanas, y esto es fuertemente criticado por la oposición radical que tenía en ese momento como líder absoluto a Arturo Frondizi, autor del libro Petróleo y Política, ¿no? En ese libro critica fuertemente la mala política con las inversiones norteamericanas, el no control de esas inversiones, ¿no? El contrato de la California, y propone el monopolio de YPF sobre el petróleo, ¿no? Y otra cosa parecida va a ser con el tema del acero, que ya había arrancado Perón y que termina Somisa, con la idea de la instalación de empresas extranjeras ayudadas por el Estado para promover el desarrollo local, ¿no? El desarrollismo es el desarrollo de la industria con inversión extranjera, es un poco lo que vos decías, y ahí viene la ley del petróleo, que es la apertura a las empresas extranjeras para que se instalen en el país y promover entonces la producción petrolera, que se llega efectivamente para el año 62 al autoabastecimiento petrolero por primera vez en la historia argentina, ¿no? Esto es cuestionado muy duramente por la oposición, básicamente radical, y Arturo Illia promete que si llega al gobierno va a terminar con los contratos petroleros, un hecho que si bien tenía que ver con el principismo y lo prometido había que cumplirlo, fue duramente cuestionado en su momento porque por lo que implicaba para el país en ese momento que se había conseguido el abastecimiento petrolero. Era correcto desde el punto de vista de que él había prometido eso en la campaña, pero había que pagar mucha indemnización.
¿Tenías que cortar todos los contratos?
Hubo un frenazo a esa cuestión petrolera, así que ahí tenemos opiniones muy diversas de un lado y de otro de que si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? Ahí le hace una política con Pugliese y otros economistas, Blanco, ¿no? Una política de volver a la industria, promover la industria, seguir un poco con lo de Frondizi, incentivar la industria y lo social. Hay una inversión social muy importante en el gobierno de Illia, ¿no? Básicamente en salud, en educación, etc.
Fue un gran ministro Blanco, dicen, ¿no?
Blanco, sí, gran, ¿no? Ministro, y Oñatibi, el ministro de salud, que era, que impulsaba todas estas políticas, de vuelta a la copa de leche, todas estas cosas. Esas políticas nacionales de industrialización son bruscamente suspendidas con el gobierno de Onganía, ¿no? En un principio con un hombre que venía del catolicismo, un gran empresario nacional, gran en sentido que tenía muchas inversiones, que era Salimei, del grupo Sacetru, y luego directamente por un hombre de los organismos, que fue Krieger Bacena, ¿no? Que aplicó una política muy al estilo Fondo Monetario, ese tipo de cosas, con un dólar estable, eso se recuerda a Onganía, el dólar estable a 250 pesos, que vaya a saber cuánto es eso. Después de todo lo que, un día vamos a contar la historia del peso, que está buenísima, de los ceros que le fuimos sacando a lo largo de la historia. Esa política tiene una rara interrupción, la política de la revolución argentina, la política económica que arranca con Onganía, tiene una rara interrupción en el 71, el gobierno de Leviston, con un personaje muy interesante que fue Aldo Ferrer. Curiosamente acepta la invitación de Leviston, que tenía un proyecto político propio, que era una especie de pacto con cierto aspecto del sindicalismo, y lo ponen a Ferrer, que es un economista nacional, y hace la ley de compra argentino en ese momento.
Vivir con lo nuestro.
Vivir con lo nuestro y el compra argentino. Y el compra argentino, que es la ley de Ferrer del año 71, que se mantuvo. Ahí hubo esa especie de cosa extraña. Leviston no dura, porque no tiene apoyo militar, y viene Lanús con políticas más tradicionales, al estilo de la de Krieger-Bacena. Ahí tenemos una inflación galopante. Y bueno, vendrá luego Helvar, en el 73, que es un hombre que había sido ministro de Economía, había tenido mucho que ver con Perón, y la CGE, básicamente director de la CGE, y viene ahora con el Ministerio de Economía, con una política de pacto social con la CGT y de fomento de la industria nacional, ¿no? Es un poco lo que... Él era un industrial importante, vinculado al grupo FATE y otras empresas nacionales, desarrolla una economía donde es muy importante el mercado interno.
Te corté para
escuchar a Peña. Estábamos llegando a un momento trágico que fue después de la experiencia Helvar del pacto social en 73 y la garantía que daba Perón al cumplimiento de ese pacto, de alguna manera, que era un pacto de congelamiento de precios y salarios, muy atado a las condiciones locales, sin tener mucho en cuenta lo que pasaba en el mundo, ¿no? En el mundo pasó algo trágico que fue la crisis del petróleo. Fin del 73, aumento del 40% del crudo, explosión de los precios internacionales, lo cual hace de que la Argentina comience un desfasaje y que el cumplimiento de ese pacto se torne bastante imposible, cosa que Perón denuncia en su último discurso, el 12 de junio, ¿te acordás?
Ese ¿cómo no?
Despedida. Bueno, obviamente muerto Perón es imposible sostener ese pacto social que va a estallar como un resorte comprimido, digamos, con el Rodrigazo, ¿no? Cuando hagan renunciar a Helvar y lo coloquen a este amigo de López Rega, que es nada más y nada menos que Celestino Rodrigo, hombre que hace un plan de ajuste brutal, de un aumento de tarifas y que no contempla aumento de salarios, de un 160% en algunos rubros. Eso provoca el primer paro contra un gobierno peronista, decretado por la CGT en toda la historia. Hubo paros parciales de ferroviarios, muy importantes en la época de Perón, pero nunca un paro general de la CGT. Y este paro de 72 horas contra Isabel es el que se conoce como los días del Rodrigazo, o sea, son la protesta contra. La gente cree que el Rodrigazo es lo que hizo Rodrigo, que fue una barbaridad, fue algo, para ponerle un aumentativo, pero lo que se conoce como Rodrigazo fueron las protestas, quedó como el episodio, ¿no? Pero las protestas contra Rodrigo, que hacen caer no solo a Rodrigo, sino a López Rega, algo impensable, ¿no? Un tipo que era la persona más poderosa del país, que cae por haber apoyado a Rodrigo, con ese ministro, bueno,
viene de que huye antes con un salvoconducto.
Exactamente, que se va con un salvoconducto extendido por Isabel, que es embajador plenipotenciario.
Se va a Bahamas, ¿no?
Se va primero a la nada más y nada menos que a Puerta de Hierro. Se instala en Puerta de Hierro, que es todo un símbolo, ¿no? La residencia.
Él que fue como un sirviente.
Un sirviente y un tipo que le hizo mucho daño a Perón, sin duda, ¿no?
Pero como sirviente, y va a esa escala como señor.
Luego secretario privado y luego ministro de Bienestar Social. Un tipo, bueno, podríamos hablar un día, es un personaje altamente interesante, ¿no? Vinculado a las logias, como se dicen los masones, logias degeneradas de la masonería, ¿no? Logias que no son las logias masónicas clásicas, sino las logias...
Que como había sido suboficial de la policía, sí, se hace nombrar...
comisario general.
Comisario general, asumiendo no en actividad, sí, sino como...
11 grados.
Pero
11 grados en una...
11 grados y un salto de la suboficialidad a la oficialidad.
Nombrado además por el comisario Villar, que era el jefe de la AAA, ¿no?
Claro, sí.
En una época realmente tremenda de la Argentina. Estamos hablando del año 75. Vendrán intentos de, bueno, tranquilizar lo imposible. La inflación es galopante. Asume Cafiero con el apoyo de los gremios, pero mucho no puede hacer. Ya está claramente cantado que viene el golpe, ¿no? En ese contexto político muy complejo de guerrilla, AAA, bueno, todo ese desastre que fue el 75. Y viene entonces un poco la continuidad de Rodrigo, ¿no? Porque Rodrigo, digamos que era un hombre de los organismos. Inclusive en el equipo de Rodrigo había gente que va a estar luego con Martínez de Hoz, ¿no? Martínez de Hoz asume el Ministerio de Economía y el 2 de abril da a conocer su plan económico, que es un plan económico que nos va a enterrar por muchos años, el plan económico de la tablita, contención del dólar, la bicicleta financiera, ¿no? La apertura absoluta de la economía, bueno, un plan muy antinacional, muy tremendo, que termina abruptamente cuando se va Videla, cuando se cumplen los años que se habían fijado ellos mismos para permanecer en el poder, y asume Lorenzo Sibó, que lanza la famosa frase, una frase de esas de la historia argentina, que puedes anotarla para el concurso, pasa que esta creo que la conocemos todos, ¿no? Que dice, el que apuesta el dólar, pierde, que era una invitación a comprar dólares, ¿no? Y así fue. Y el dólar triplicó prácticamente su valor. Un desastre, ¿no? El que fue la famosa crisis del 81, producto de la quiebra del grupo Sacetru, ¿te acordás? Esas financieras que llegaban el 10% mensual. 10% mensual de interés. ¿Qué país puede soportar eso, no? Y la garantía la ponía el Estado, de los depósitos en dólares, ¿no? Así que, bueno, fue una quiebra que Así entregaron el país en el 83, totalmente quebrado, endeudado, multiplicando la deuda por 5, y ahí le toca asumir a un tipo muy interesante, que fue don Bernardo Grispo, un tipo muy patriota, muy valiente, un hombre de radicalismo muy cercano a Raúl Alfonsín, que hace un intento en la política nacional de revisar la deuda, de reimpulsar la industria, en un contexto de ruina del país, ruina total, ¿no? Es decir, el último regalo que le deja la dictadura a la democracia es poner un vencimiento de la deuda para enero del 84. El gobierno asumía, Alfonsín asumía, con el país quebrado, sin un centavo.
Con un compromiso impagable.
5 mil millones de dólares de aquel momento. Había que pagar en enero, ¿no? Y ahí, bueno, Grispo empieza a negociar, por supuesto, muy difícil, en contexto internacional muy desfavorable, con Reagan en la presidencia, ¿no? Uh-huh. Así que es importante recordarlo porque duró poco. Después vendrá Surril, con política más tradicional, Plan Austral.
El Plan Austral.
Bueno, es larguísima la historia.
No, no, dejemos a Herman González, lo Herman pasamos González, por una hiper.
Herman González, una hiper. Que hay, la gente se olvida, porque es muy injusto, ¿no? Que le atribuyen solamente a Alfonsín la hiper.
No, 89, no, Herman González.
Muy provocada, no, una hiperinflación totalmente provocada.
Sí, pero me acuerdo de la Herman González.
Por los poderes económicos, por los candidatos del peronismo, algunos candidatos del peronismo, el propio Cavallo, que era candidato a diputado, que dijo que se asumía no iban a pagar.
Sí, sí, claro.
Y la hiperinflación de Menem con el fracaso de Bungibor, ¿te acordás el breve periodo de Bungibor?
Roy.
Y el fracaso de Herman González, que es la segunda hiperinflación, que es en el año 90, de la que mucha gente se olvida con una memoria histórica corta, tirándole todo el fardo a Alfonsín y olvidándose.
Y allí llega.
Y allí llega El Salvador, que pide un monumento.
El hombre del monumento.
El hombre del monumento. Domingo Felipe
Cavallo. La respuesta de la señora Bullrich pide su monumento.
Qué miedo,
¿no? Bueno, y además en el contexto que apareció Cavallo a hablar, el tipo que había mandado a lavar los platos a los científicos, habla justo la semana del despelote del CONICET, ¿no?
El día,
y un 20 de diciembre.
Un 20 de diciembre.
Un nivel de inoportunidad.
A mí me tendrían que hacer un monumento.
Tremendo, ¿no? Creo que fue el último, casi el último ministro estrella, superministro, ¿no? Que tenía poderes especiales, ¿no?
Sí.
Se jodía mucho en las revistas, me acuerdo, las revistas humorísticas, los poderes especiales. Como si fuera Superman. Entonces ese fue como el gran último personaje, ¿no? Pero podemos ir hablando otro día porque da el tema para...
Da buenísimo, pero bueno, nos robó tiempo Peña.
Totalmente.
Sí. Bueno, fue interesantísimo, Felipe Piña.